inmediata de los rehenes de Israel en manos de la milicia palestina Hamás desde octubre de 2023. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 20 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en la tarde de hoy en nuestro espacio, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de nuestro colega Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema, la profundización de los apagones, la situación con los alimentos, las escuelas, leches echadas a perder para menores de 0 a 7 años. Vamos a intentar un recorrido por varios lugares para ver cuál es el escenario en la tarde de hoy, luego de la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Viteras ayer de la sincronización nacional. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, Rosa María Payá, la activista cubana, pide en Europa que se traduzca su solidaridad en acciones por un cambio en la isla. 2 semanas se cumplen después del paso del huracán Rafael y casi el 40% de la población de Artemisa sigue sin electricidad. Artistas cubanos ofrecen retrato íntimo de persecución y exilio con el filme Es la familia. También la agricultura cubana recibe duro golpe tras los azotes del ciclón. Hay que empezar de cero y no habrá cultivos de términos medios. El cambio climático aumentó la fuerza de los huracanes en 29 kilómetros por hora desde el 2019, destaca un estudio de Environment Research Climate. Y acusan a activista bayamesa Jacqueline García Jaén de instigación a delinquir por presuntos vínculos con grupo opositor Cuba Primero. También, pues, a esta hora de la tarde, la situación del preso político Giovanni Rosel García Caso, condenado a 15 años de prisión por manifestarse el 11J, pues una de las condenas más altas, se complica por la falta de medicamentos que necesita para atender padecimientos crónicos, denunció su esposa. Y varios pueblos de Santiago de Cuba ya cumplen más de 10 días sin electricidad. Estados Unidos, por su parte, reconoce al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela y avanza en Londres demanda contra Cuba por impago de $74 millones. Así lo determinó un juez en la División Civil del Tribunal de Apelaciones de Londres, que señaló que la alta casa tenía razón al considerar que las deudas fueron válidamente transferidas a la firma de inversores SRF. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro recorrido en el occidente del país, en la capital pinareña, con el activista, periodista independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, hablamos temprano en la mañana. ¿Cómo ha fluido el día en cuanto a la situación energética? ¿Cómo estamos a esta hora de la tarde, 2:09?
Bueno, a las 2:09 todavía estamos sin electricidad. No se pudo hacer el almuerzo. Incluso hay muchas personas que están, esperando, porque se ha ido en dos ocasiones. Se va y viene como intermitente. Ahora, no sé qué problema habrá, pero lo que sí te puedo decir es que ya comenzaron los apagones de nuevamente en Pinar del Río.
Ahora, José Rolando, el kitipón es otra versión del problema, porque esto se puede llevar también refrigeradores y televisores, complicando aún más la situación de ustedes.
Exactamente, ese es el objetivo, porque ya hay personas, hay vecinos que ya han perdido sus equipos. Por ejemplo, una señora perdió el equipo de refrigeración el tiempo que estuvo desconectado, y cuando vino y se volvió ahí, ya se le echó a perder. Y no hay reparación en el centro de refrigeración aquí en la provincia, porque no hay pieza.
José Rolando, otra lista que tiene este tema, hay madres que nos han hablado en otras provincias que han dejado de llevar a los niños a la escuela porque no hay cómo cocinar, todo casi es eléctrico, y sumado a esto, en la leche de 0 a 7 a veces está llegando en estado de descomposición por falta de refrigeración. ¿Es correcto esto?
Es correcto, aquí en Pinar del Río lo mismo está sucediendo también, de 0 a 8 vino una leche que parecía que estaba echada o vencida, y es muy difícil de diluir a los niños esa leche, y también los cortes de electricidad, la gente no puede mandar a los niños a la escuela, porque realmente el niño no, se levanta en la mañana sin poder dormir en la noche completa. Ahora un poco de fresco con el frente frío que viene, pero anteriormente con los mosquitos también. Levantarse en la mañana sin tomarse un poco de leche para ir a la escuela, mejor están en la casa.
El descontento, ¿cómo anda el nivel de la población? ¿Qué dice la gente, José Rolando?
Bueno, la gente ya al despertar, las personas están saben que los únicos que viven son los barriga llena, como le decimos nosotros los dirigentes, que son los día tras día lo que hacen es echar barriga. Si eres dirigente, a la semana ya tienes barriga.
Muy lamentable esta situación. Las gracias en el occidente cubano, en la capital pinareña, con el activista José Rolando Cáceres. Vamos a intentar, en medio de las dificultades que estamos enfrentando, porque recordar, y todos los días los explicamos, sumado a los cortes eléctricos, pues también cuando hay un apagón profundo se descargan los teléfonos y en algunas provincias se desconecta también la conexión telefónica. Esto es lo que ocurre, por eso muchas personas no se pueden comunicar con nosotros, pero tenemos la dicha y la suerte de compartir esta hora de la tarde en Guaro, Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes, que la tenemos. Y buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, la audiencia, el colectivo de Radio Martín.
Bueno, qué dicha poderle escuchar, porque con el apagón nacional muchos teléfonos también pues están desconectados. ¿Cómo se ha manejado la situación energética hoy? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo se fue? ¿Cuál es el pronóstico?
Bueno, Tomás, aquí es más tiempo que estamos apagados que el que hay corriente. Hoy mismo la quitaron, por la noche hubo, amanecimos hasta las 6. A las 6 ya la quitaron, la pusieron ahora a las 12, que yo creí que iban a seguir de largo. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Supongo que a las 6 la quiten de nuevo. Si es que no la quitan antes, yo a veces la ponen 2 horas y con la misma la quitan.
Teresa, así comenzó el año. Así está terminando. ¿Hasta dónde va a durar esta situación?
Bueno, Tomás, esto es una cosa que yo la verdad que no entiendo. ¿Cómo es que este pueblo sigue soportando esto? Yo no sé la verdad qué hicieron con el cubano, qué le hicieron a la mente del cubano, porque esta es una situación como para que no la aguante nadie. La gente no tiene comida, no venden nada, la gente anda desesperado, apagón, hambre, lo más grande la vida, pero... ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? La verdad que solo Dios sabe, porque realmente esto que estamos viviendo es una situación totalmente inhumana. Esta gente son unos genocidas que para este pueblo no tiene absolutamente nada que ofrecer, nada bueno. Represión es lo único. Las personas van, por ejemplo, al policlínico, se hicieron una herida, ni para un niño hay una sutura que ponerle. No hay medicina, no hay nada. Pero por Dios santo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que soportar esto? La verdad es que yo no tengo la menor de las ideas, mijo.
Teresa, lamentablemente me estaban hablando madres y padres en varias provincias cubanas que hoy no llevaron los menores, que, sobre todo los que están en preescolar y primer grado, a la escuela, porque la escasa leche que viene de 0 a 7 años está llegando en estado de descomposición también por falta de refrigeración. ¿Qué le parece?
Bueno, imagínate, eso es una cosa general, pero además voy a decirte, hay una carencia de maestros tremendo. Yo he escuchado, madre, que hoy mismo escuché a una vecina ahí decir que no mandan a la hija a la escuela porque para qué van a ir a estar con la cabeza gacha ahí si no tienen ni maestro. Oye, ¿cómo estamos, mi?
Gracias, Teresa. Sí. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí, en Holguín. Vamos a intentar tener información con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en el occidente del país, Esteban Ageta Bascal, para pues poder compartir con él sobre toda esta situación y específicamente hablar un poquito de la situación agrícola. Un reportaje pues de la agencia inglesa Reuters destaca que la agricultura cubana recibió un duro golpe con el azote del ciclón y hay que empezar en cero. No habrá producciones de ciclo corto, según pues la agencia EFE. Rafael, se perdió todo el ciclón. Varios agricultores entrevistados por la agencia inglesa hablan de que el plátano derribado está al lado de las casas en Caimito, los diferentes municipios de La Habana. Sumado a esto, se perdió la cosecha de frijoles, yuca, caídas de árboles de mango, aguacate, una cantidad imaginable de plátano. Las fincas están devastadas. En fin, es un duro golpe, han dicho campesinos entrevistados por la agencia de prensa, y mientras que no saben qué va a ocurrir. Aunque es una tremenda mala noticia para la familia, y estos campesinos también lo es para La Habana, cuyo casi 2 millones de habitantes dependen de los suministros de granjas de lo que era la antigua provincia de Habana. El paso del huracán pues remarcó la creciente vulnerabilidad del frágil sistema agrícola cubano y las dificultades que enfrentan los isleños. Una situación bastante lamentable, y la temporada de siembra de invierno, según dice la agencia de prensa, bueno, pues los alimentos básicos como lechuga, legumbres, los tomates, raíces, pues están en peligro. Vamos con otro campesino, precisamente a tener una reacción sobre eso. Tenemos el contacto con el campesino, agricultor, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, en medio del desastre nacional por el ciclón que se ha agravado, hay un reportaje extenso de la agencia Reuters hablando de que el azote del ciclón acabó con las producciones agrícolas en lo que era la antigua provincia de La Habana, hoy combinadas entre Artemisa y Mayabeque, que es donde se cosecha todo el frijol, la yuca, las viandas, el plátano, papas para la capital cubana. Y concluye la agencia de prensa que no habrá estos productos en los mercados capitalinos porque fueron devastadas las producciones allí. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, Tomás, imagínate, con el desabastecimiento tan grande que ha habido hasta este momento antes que llegara el señor Rafael a la isla. Con el desabastecimiento que ha habido y los precios que habían, era prácticamente insostenible vivir. Ahora con esto que, bueno, evidentemente nadie debe culpa, ¿verdad? Pero con esta devastación supuestamente que dice Reuters y que evidentemente debe de ser real, sumado a esto el desabastecimiento, sumado a esto la falta de liquidez porque no hay liquidez en el banco, no puedes ir a sacar dinero. Son tantos problemas juntos, los apagones, son tantos problemas que yo creo que al comunismo le queda menos de un año. Bueno, francamente te lo digo.
Bueno, imagínate tú, el problema está que un ciclón es dramático y cualquier país enfrenta estos meteoros con la devastación como hay aquí en Estados Unidos. Pero si la economía cubana, Vladimir, fuera sólida, hubieran cosas almacenadas. Pero es que en Cuba no hay comida hace mucho tiempo. En Cuba no hay de nada.
No hay de nada. Entonces, nunca se ha destinado un presupuesto para eso. Mira, el presupuesto de la guitera debe estar de caucho en un supercarro moderno eso de cualquier bandolero de esto del gobierno o cualquier hijo de Raúl, nieto, que sé yo cómo se llama esta gente. Todos los sinvergüenzas de esto, el dinero de los viejitos que se están muriendo, yo estoy en Arroyo Blanco ahora, el dinero de los viejitos que se están muriendo de hambre aquí en Arroyo Blanco, que se levantaban a la 1 de la mañana a ordeñar vacas, que yo lo sentía, fíjate bien, el dinero de esos viejitos que se están muriendo de hambre aquí, eso andan allá en la capital rodando en jipes grandes eso y en grandes negocios, sin contar los negocios de la droga que hay en estos momentos en la calle, que la policía, el ministerio lo sabe y no han hecho nada.
Vladimir, fíjate, aprovechando que estás en Arroyo Blanco, ¿cuántas horas estaban afectando en Arroyo Blanco, en Jatibonico, los apagones? Se dice que son alumbrones.
20 horas.
¿20 horas?
Sí.
¿Y cuál es el impacto?
Que no le guste que venga. Yo estoy aquí en la calle Libertad, que no le gusta lo que estoy diciendo, que venga y me lo discuto a mí aquí.
No, sí, todas las personas que hemos hablado en otras provincias coinciden con lo mismo. Ahora, Vladimir.
20 horas.
20 horas, ¿cómo se cocina? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se lleva a los niños a la escuela? ¿Cómo se alimentan las personas?
Tomás, Arroyo Blanco es un pueblo carnero. Es un pueblo sumiso. Lo digo responsablemente. Al que no, yo estoy en Arroyo Blanco, el que me está viendo, que venga para aquí. Es un pueblo carnero. La gente en Arroyo Blanco ya está incómoda y ya está hablando. Yo le cojo el pulso a la sociedad cubana por mi pueblo. Y te digo que a esto le queda poco.
Hay agotamiento, Vladimir.
Sí, le queda poco. En Arroyo Blanco la gente no habla porque además de cobarde, son sumisos. La gente en Arroyo Blanco no aguanta más y la gente está incómoda. La gente está incómoda y a esto le queda poco.
Gracias, Vladimir. Un abrazo, un saludo ahí en Arroyo Blanco, en Los Cristales. Vamos a intentar, pues, aprovechar, tener algún otro invitado en la tarde de hoy. En medio, no pudimos hablar con Esteban Ajeta Pascal, queríamos hablar del tema agrícola. Gracias a Dios que la producción logró hablar con Vladimir Río Cruz, que también es campesino, ahí en la zona de Jatibonico, Arroyo Blanco. Porque Esteban, bueno, pues, como habíamos pensado, está en Pinar del Río, y cuando en la zona donde él vive, en Pinar del Río, cuando hay apagón, pues no hay conectividad tampoco, ni de internet, ni telefonía celular. Muy lamentable toda esta situación que está enfrentando nuevamente el país con la salida de la guitera. Un escenario que vamos a darle una vueltecita a la capital cubana. La capital cubana siempre, pues... gracias a Dios, la producción milagrosamente logró la conexión a esta hora de la tarde con otro campesino, Esteban Ajeta Pascal, que lo tenemos desde San Diego de los Baños, Los Palacios. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
¿Se hizo la luz o estás en penumbra?
Se hizo la luz.
¿A qué hora llegó la luz? ¿Después de cuántas horas?
Hace cuestiones de 10, 20 minutos.
¿Y desde cuándo?
Hacía aproximadamente más de 6 horas que estábamos, más de 6 horas, sí. De forma intermitente, porque anoche se fue también varias veces en la noche. Pero bueno, ya en horas de la madrugada se fue y habíamos estado sin fluido eléctrico hasta ahora, hace 20 minutos que llegó.
Bueno, vamos a aprovechar que te tenemos ahí lo máximo que podamos antes que te perdamos. Sí. Esteban, hemos hablado de este tema. Tú has sido como líder de la Liga de Campesinos de Cuba reiterativo en esta situación agrícola, pero hay un reporte hoy de la agencia de prensa inglesa Reuters que fue a La Habana, a lo que era el antiguo granero que abastecía la capital. Estamos hablando de lo que son los territorios hoy de Mayabeque y Artemisa, que antes eran Habana Campo. Históricamente son los territorios que abastecen de los alimentos básicos, productos del agro y demás, a La Habana. Bueno, pues ahí fue un reportero, el reportero en Cuba de la agencia EFE, habló con agricultores. Las pérdidas son inimaginables en esa área. Se perdió el plátano, se perdió la yuca, se perdió la calabaza, se perdió el boniato, se perdió la papa, se han derribado árboles frutales que no parirán porque fueron al piso. Esta situación del impacto, el azote que dejó Rafael en Artemisa, ¿cuál es el impacto que esto va a tener para abastecer los mercados en La Habana, que es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes? Esteban.
Hola.
Sí, te perdimos.
Tomás, ahora sí que ahora te escucho mejor. Ahora te estoy escuchando. Te estaba oyendo el reporte que estabas haciendo y me preguntaba cuál es el impacto que va a tener esta situación en la agricultura a nivel general.
No, y el impacto para los habaneros que se abastecían de estas zonas.
Exactamente, pero bueno, el impacto general, porque recuerda que en Oriente también tenemos ya una devastación que es imposible recuperarse de ella de forma rápida, y Pinar del Río todavía, usted sabe que venimos hablando de los efectos del ciclón, que... No hemos recuperado la agricultura ni en la infraestructura. Tendría que decir que esto va a agravar mucho más la situación que hemos venido teniendo durante todo este tiempo. Esto repercute en todo sentido. Ya no solo repercute en la hambruna, Tomás, de las personas a nivel de barrio, a nivel de casa, a nivel de empresa, a nivel de todos los sentidos, está repercutiendo, sino ya está repercutiendo en la psique de las personas. Las personas están como un medio psiquiátrico debido a la hambruna, al precio que tienen los pocos productos que hay. Tienen un precio exorbitante que es imposible para que las personas lo compren. Las mamás que están sufriendo principalmente, porque son las que llevan el mayor peso, como siempre he dicho, y es el peso de los niños también, de poderle dar alimento a los niños. Entonces, gracias a la solidaridad que todavía existe entre algunos vecinos, que se comparten el platico de comida entre ellos ahí, entre nosotros, pero y los familiares a veces que no tienen, pero esto es imposible. El Estado no puede sostener esto. es insostenible para este régimen poder llevar adelante la situación que hay con la hambruna. Sin embargo, son tan cabezas duras que todavía no quieren, siguen siendo oídos sordos a las 5 medidas que yo soy el criterio que con toda la situación que tenemos pudiera resolver la situación hoy por hoy de la agricultura en Cuba. Porque si el campesino siente la motivación, se tira adelante y hace lo que tiene, lo que tenga que hacer. Pero tampoco tiene motivación porque es que lo que retilla los carretilleros por los inspectores, la visita de los inspectores.
Esteban, sin combustible y sin electricidad no se puede producir en el campo.
No, no es posible porque...
Te perdemos, Esteban, te perdemos. Vamos a ver si te puedes mover un poquito, a ver si mejoramos las receptividades. Adelante. Ahora sí.
¿Qué es la fuente de energía para poder echar a andar todas las maquinarias de campo? Porque se sabe que lleva regadío, se sabe que lleva movimiento de las tierras a través de los tractores y las demás, sin combustible, sin corriente, que la mayoría hoy cuentan con fuentes de abastecimiento de agua a través de turbinas eléctricas, no se pueden echar a andar sin fluido eléctrico. Entonces todo viene en efecto dominó a contraria de lo que el campesino necesita, y encima de eso el régimen es capaz de los campesinos de producción, y tú los ves que se sientan en los congresos, se sientan en las mesas redondas a decir que no exigirle más al campesino cubano. No, esto es irrisorio, esto es penoso lo que realmente está sucediendo, y ellos siguen haciendo de las suyas porque la opinión pública internacional los apoya, incluso los apoya, hay que apoyan el cultura cubana y los apoya, entonces le dan respiración, le dan la bota cada vez que realmente ya están sin darle solución.
Esteban, ¿no se ha recuperado la siembra del tabaco en Pinar del Río?
No, Tomás, realmente el tabaco, sabemos que ya cuando hicimos el reporte anterior, estaban que había quedado de las aguas grandes aquellas. Ya la tierra se trató de sembrar los semilleros, pero la mayoría de los semilleros no prendieron y otros en mal estado.
Esteban, gracias, que te perdemos, gracias. Lamentablemente. Te perdemos lamentablemente y gracias de todas maneras por el esfuerzo realizado. Así vamos a cerrar la ronda informativa en Cuba al Día, este miércoles 20 de noviembre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, a pesar de las dificultades, haciendo un esfuerzo para denunciar todo lo que ocurre en la isla. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, Dios mediante, aquí en Cuba al Día. Buenas tardes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 20 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en la tarde de hoy en nuestro espacio, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de nuestro colega Danilo Fuentes Cortés. Y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema, la profundización de los apagones, la situación con los alimentos, las escuelas, leches echadas a perder para menores de 0 a 7 años. Vamos a intentar un recorrido por varios lugares para ver cuál es el escenario en la tarde de hoy, luego de la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Viteras ayer de la sincronización nacional. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, Rosa María Payá, la activista cubana, pide en Europa que se traduzca su solidaridad en acciones por un cambio en la isla. Dos semanas se cumplen después del paso del huracán Rafael y casi el 40% de la población de Artemisa sigue sin electricidad. artistas cubanos ofrecen retrato íntimo de persecución y exilio con el filme Es la familia. También la agricultura cubana recibe duro golpe tras los azotes del ciclón. Hay que empezar de cero y no habrá cultivos de términos medios. El cambio climático aumentó la fuerza de los huracanes en 29 kilómetros por hora desde el 2019, destaca un estudio de Environment Research Climate. Y acusan a activista bayamesa Jacqueline García Jaén de instigación a delinquir por presuntos vínculos con grupo opositor Cuba Primero. También, pues, a esta hora de la tarde, la situación del preso político Giovanni Rosel García Caso, condenado a 15 años de prisión por manifestarse el 11J, pues una de las condenas más altas, se complica por la falta de medicamentos que necesita para atender padecimientos crónicos, denunció su esposa. Y varios pueblos de Santiago de Cuba ya cumplen más de 10 días sin electricidad. Estados Unidos, por su parte, reconoce al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela y avanza en Londres demanda contra Cuba por impago de $74 millones. Así lo determinó un juez en la División Civil del Tribunal de Apelaciones de Londres, que señaló que la alta casa tenía razón al considerar que las deudas fueron válidamente transferidas a la firma de inversores SRF. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro recorrido en el occidente del país, en la capital pinareña, con el activista, periodista independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, hablamos temprano en la mañana. ¿Cómo ha fluido el día en cuanto a la situación energética? ¿Cómo estamos a esta hora de la tarde, 2:09?
Bueno, a las 2:09 todavía estamos sin electricidad. No se pudo hacer el almuerzo. Incluso hay muchas personas que están, esperando, porque se ha ido en dos ocasiones. Se va y viene como intermitente. Ahora, no sé qué problema habrá, pero lo que sí te puedo decir es que ya comenzaron los apagones de nuevamente en Tenerife.
Ahora, José Rolando, el Kitipón es otra versión del problema, porque esto se puede llevar también refrigeradores y televisores, complicando aún más la situación de ustedes.
Exactamente, ese es el objetivo, porque ya hay personas, hay vecinos que ya han perdido sus equipos. Por ejemplo, una señora perdió refrigeración el tiempo que estuvo desconectado, y cuando vino y se volvió ahí, ya se le echó a perder. Y no hay reparación en el centro de refrigeración aquí en la provincia, porque no hay pieza.
José Rolando, otra lista que tiene este tema, hay madres que nos han hablado en otras provincias que han dejado llevar a los niños a la escuela porque no hay cómo cocinar, todo casi es eléctrico, y sumado a esto, en la leche de 0 a 7 a veces está llegando en estado de descomposición por falta de refrigeración. ¿Es correcto esto?
Es correcto. Aquí en Pinaterrío lo mismo está sucediendo también. De 0 a 8 vino una leche que parecía que estaba echada o vencida, y es muy difícil de diluir a los niños esa leche. Y también los cortes de electricidad. La gente no puede mandar a los niños a la escuela porque realmente el niño no, se levanta en la mañana sin poder dormir en la noche completa. Ahora un poco de fresco con el frente frío que viene, pero anteriormente con los mosquitos también. Levantarse en la mañana sin tomarse un poco de leche para ir a la escuela, mejor están en la casa.
¿El descontento cómo anda el nivel de la población? ¿Qué dice la gente, José Rolando?
Bueno, la gente ya en despertar, las personas saben que los únicos que viven son los barriga llena, como le decimos nosotros, los dirigentes, que son los día tras día lo que hacen es echar barriga. Si eres dirigente, a la semana ya tienes barriga.
Muy lamentable esta situación. Las gracias en el occidente cubano, en la capital pinareña, con el activista José Rolando Cáceres. Vamos a intentar, en medio de las dificultades que estamos enfrentando, porque recordar, y todos los días los explicamos, sumado a los cortes eléctricos, pues también cuando hay un apagón profundo se descargan los teléfonos y en algunas provincias se desconecta también la conexión telefónica. Esto es lo que ocurre, por eso muchas personas no se pueden comunicar con nosotros. Pero tenemos la dicha y la suerte de compartir esta hora de la tarde en Guaro, Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes, que la tenemos. Y buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, buenas tardes, la audiencia, el colectivo de Radio Martín.
Bueno, qué dicha poderle escuchar, porque con el apagón nacional muchos teléfonos también pues están desconectados. ¿Cómo se ha manejado la situación energética hoy? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo se fue? ¿Cuál es el pronóstico?
Bueno, Tomás, así es más tiempo que estamos apagados que el que hay corriente. Hoy mismo la quitaron, por la noche hubo,
amanecimos hasta las 6. A las 6 ya la quitaron, la pusieron ahora a las 12, que yo creí que iban a seguir de largo. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Supongo que a las 6 la quiten de nuevo. Si es que no la quitan antes, yo a veces la ponen 2 horas y con la misma la quitan.
Teresa, así comenzó el año, así está terminando. ¿Hasta dónde va a durar esta situación?
Bueno, Tomás, esto es una cosa que yo la verdad que no entiendo cómo es que este pueblo sigue soportando esto. Yo no sé la verdad qué hicieron con el cubano, qué le hicieron a la mente del cubano, porque esta es una situación como para que no lo aguante nadie. La gente no tiene comida, no venden nada, la gente anda desesperado, apagón, hambre, lo más grande la vida, pero ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? La verdad que solo Dios sabe, porque realmente esto que estamos viviendo es una situación totalmente inhumana. Esta gente son unos genocidas que para este pueblo no tiene absolutamente nada que ofrecer, nada bueno. Represión es lo único. Las personas van, por ejemplo, al policlínico, se hicieron una herida, ni para un niño hay una sutura que ponerle. No hay medicina, no hay nada. Pero por Dios santo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que soportar esto? La verdad es que yo no tengo la menor de las ideas, mijo.
Teresa, lamentablemente me estaban hablando madres y padres en varias provincias cubanas que hoy no llevaron los menores, que, sobre todo los que están en preescolar y primer grado, a la escuela, porque la escasa leche que viene de 0 a 7 años está llegando en estado de descomposición también por falta de refrigeración. ¿Qué le parece?
Bueno, imagínate, eso es una cosa general, pero además voy a decirte, hay una carencia de maestros tremendo. Yo he escuchado, madre, que hoy mismo escuché a una vecina ahí decir que no mandan a la hija a la escuela porque para qué van a ir a estar con la cabeza gacha ahí si no tienen ni maestro. Oye, ¿cómo estamos, mi?
Gracias, Teresa. ¿Sí? Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí, en Holguín. Vamos a intentar tener información con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en el occidente del país, Esteban Jeta Bascal, para pues poder compartir con él sobre toda esta situación y específicamente hablar un poquito de la situación agrícola. Un reportaje pues de la agencia inglesa Reuters destaca que la agricultura cubana recibió un duro golpe con el azote del ciclón y hay que empezar en cero. No habrá producciones de ciclo corto, según pues la agencia EFE. Rafael, se perdió todo el ciclón. Varios agricultores entrevistados por la agencia inglesa hablan de que el plátano derribado está al lado de las casas en Caimito, los diferentes municipios de La Habana. Sumado a esto, se perdió la cosecha de frijoles, yuca, caídas de árboles de mango, aguacate, una cantidad imaginable de plátano. Las fincas están devastadas. En fin, es un duro golpe, han dicho campesinos entrevistados por la agencia de prensa, y mientras que no saben qué va a ocurrir. Aunque es una tremenda mala noticia para la familia y estos campesinos, también lo es para La Habana, cuyo casi 2 millones de habitantes dependen de los suministros de granjas de lo que era la antigua provincia de Habana. El paso del huracán pues remarcó la creciente vulnerabilidad del frágil sistema agrícola cubano y las dificultades que enfrentan los isleños. Una situación bastante lamentable y la temporada de siembra de invierno, según dice la agencia de prensa, bueno, pues los alimentos básicos como lechuga, legumbres, los tomates, raíces, pues están en peligro. Vamos con otro campesino, precisamente a tener una reacción sobre eso. Tenemos el contacto con el campesino, agricultor, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, en medio del desastre nacional por el ciclón que se ha agravado, hay un reportaje extenso de la agencia Reuters hablando de que el azote del ciclón acabó con las producciones agrícolas en lo que era la antigua provincia de La Habana, hoy combinadas entre Artemisa y Mayabeque, que es donde se cosecha todo el frijol, la yuca, las viandas, el plátano, papas para la capital cubana. Y concluye la agencia de prensa que no habrá estos productos en los mercados capitalinos porque fueron devastadas las producciones allí. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, Tomás, imagínate, con el desabastecimiento tan grande que ha habido hasta este momento antes que llegara el señor Rafael a la isla.
con el desabastecimiento que ha habido y los precios que habían, era prácticamente insostenible vivir. Ahora con esto que, bueno, evidentemente nadie debe culpa, ¿verdad? Pero con esta devastación supuestamente que dice Reuters y que evidentemente debe de ser real, sumado a esto el desabastecimiento, sumado a esto la falta de liquidez, porque no hay liquidez en el banco, no puedes ir a sacar dinero. Son tantos problemas juntos, los apagones, son tantos problemas que yo creo que al comunismo le queda menos de un año. Muy francamente te lo digo.
Bueno, imagínate tú, el problema está que un ciclón es dramático y cualquier país enfrenta estos meteoros con la devastación como hay aquí en Estados Unidos. Pero si la economía cubana, Vladimir, fuera sólida, hubieran cosas almacenadas. Pero es que en Cuba no hay comida hace mucho tiempo. En Cuba no hay de nada.
No hay de nada. Entonces, nunca se ha destinado un presupuesto para eso. Mira, el presupuesto de la guitera debe estar de caucho en un supercarro moderno, eso de cualquier bandolero esto del gobierno, o cualquier hijo de Raúl, nieto, qué sé yo, cómo se llama esta gente. Todos los sinvergüenzas esto. El dinero de los viejitos que se están muriendo, yo estoy en Arroyo Blanco ahora, el dinero de los viejitos que se están muriendo de hambre aquí en Arroyo Blanco, que se levantaban a la 1 de la mañana a ordeñar vacas, que yo lo sentía, fíjate bien. Entonces, el dinero de esos viejitos que se están muriendo de hambre aquí, esos andan allá en la capital rodando en jipes grandes eso y en grandes negocios, sin contar los negocios de la droga que hay en estos momentos en la calle, que la policía, el ministerio lo sabe, y no han hecho nada.
Vladimir, aprovechando que estás en Arroyo Blanco, ¿cuántas horas estaban afectando en Arroyo Blanco, en Jatibonico, los apagones? Se dice que son alumbrones.
20 horas.
¿20 horas?
Sí.
¿Y cuál es el impacto?
Que no le guste que venga. Yo estoy aquí en la calle Libertad. Al que no le guste lo que estoy diciendo, que venga y me lo discuta a mí aquí.
No, si todas las personas que hemos hablado en otras provincias coinciden con lo mismo. Ahora, Vladimir.
20 horas.
20 horas, ¿cómo se cocina? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se lleva a los niños a la escuela? ¿Cómo se alimentan las personas?
Tomás, Arroyo Blanco es un pueblo carnero. Es un pueblo sumiso. Lo digo responsablemente. Al que no, yo estoy en Arroyo Blanco, el que me está viendo, que venga para aquí. Es un pueblo carnero. La gente en Arroyo Blanco ya está incómoda y ya está hablando. Yo le cojo el pulso a la sociedad cubana por mi pueblo. Y te digo que a esto le queda poco.
Hay agotamiento, Vladimir.
Sí, le queda poco. En Arroyo Blanco la gente no habla porque, además de cobarde, son sumisos. La gente en Arroyo Blanco no aguanta más y la gente está incómoda. La gente está incómoda y a esto le queda poco.
Gracias, Vladimir. Un abrazo. Un saludo ahí en Arroyo Blanco, en Los Cristales. Vamos a intentar, pues, aprovechar, tener algún otro invitado en la tarde de hoy. En medio, no pudimos hablar con Esteban Ajeta Bascal, queríamos hablar del tema agrícola. Gracias a Dios que la producción logró hablar con Vladimir Río Cruz, que también es campesino, ahí en la zona de Jatibonico, Arroyo Blanco. Porque Esteban, bueno, pues, como habíamos pensado, está en Pinar del Río, y cuando en la zona donde él vive, en Pinar del Río, cuando hay apagón, pues no hay conectividad tampoco, ni de internet, ni telefonía celular. Muy lamentable toda esta situación que está enfrentando nuevamente el país con la salida de la guitera. Un escenario que vamos a darle una vueltecita a la capital cubana. La capital cubana siempre, pues... gracias a Dios, la producción milagrosamente logró la conexión a esta hora de la tarde con otro campesino, Esteban Ajeta Bascal, que lo tenemos desde San Diego de los Baños, Los Palacios. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
¿Se hizo la luz o estás en penumbra?
Se hizo la luz.
¿A qué hora llegó la luz, después de cuántas horas?
Hace cuestiones de 10, 20 minutos.
¿Y desde cuándo?
Hacía aproximadamente más de 6 horas que estábamos, más de 6 horas, sí. De forma intermitente, porque anoche se fue también varias veces en la noche. Pero bueno, ya en horas de la madrugada se fue y habíamos estado sin fluido eléctrico hasta ahora, hace 20 minutos que llegó.
Bueno, vamos a aprovechar que te tenemos ahí lo máximo que podamos antes que te perdamos. Esteban, hemos hablado de este tema. Tú has sido como líder de la Liga de Campesinos de Cuba reiterativo en esta situación agrícola, pero hay un reporte hoy de la agencia de prensa inglesa Reuters que fue a La Habana, a lo que era el antiguo granero que abastecía la capital. Estamos hablando de lo que son los territorios hoy de Mayabeque y Artemisa, que antes eran Habana Campo. Históricamente son los territorios que abastecen de los alimentos básicos, productos del agro y demás, a La Habana. Bueno, pues allí fue un reportero, el reportero en Cuba de la agencia EFE, habló con agricultores. Las pérdidas son inimaginables en esa área. Se perdió el plátano, se perdió la yuca, se perdió la calabaza, se perdió el boniato, se perdió la papa, se han derribado árboles frutales que no parirán porque fueron al piso. Esta situación del impacto, el azote que dejó Rafael en Artemisa, ¿cuál es el impacto que esto va a tener para abastecer los mercados en La Habana, que es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes? Esteban.
Sí, te estaba oyendo el reporte que estabas haciendo y me preguntaba cuál es el impacto que va a tener esta situación en la agricultura a nivel general.
No, y el impacto para los habaneros que se abastecían de estas zonas.
Exactamente. Pero bueno, el impacto general, porque recuerda que en Oriente también tenemos ya una devastación que es imposible recuperarse de ella de forma rápida. Y Pinar del Río todavía, usted sabe, que venimos hablando de los efectos del ciclón, no hemos recuperado la agricultura ni en la infraestructura. Entonces quiere decir que esto va a agravar mucho más la situación que hemos venido teniendo durante todo este tiempo. Esto repercute en todos sentidos. Ya no solo repercute en la hambruna, Tomás, de las personas a nivel de barrio, a nivel de casa, a nivel de empresa, a nivel de todos los sentidos, sino ya está repercutiendo en la psique de las personas. Las personas están como un medio psiquiátrico debido a la hambruna, al precio que tienen los pocos productos que hay. Tienen precios exorbitantes que es imposible para que las personas lo compren. Las mamás que están sufriendo principalmente, porque son las que llevan el mayor peso, como siempre he dicho, y es el peso de los niños también, de poderle dar alimento a los niños. Entonces, gracias a la solidaridad que todavía existe entre algunos vecinos, que se comparten el platico de comida entre ellos ahí, entre nosotros, pero y los familiares a veces que edad que no tiene, pero esto es imposible. El Estado no puede sostener esto, es insostenible para este régimen poder llevar adelante la situación que hay con la hambruna. Sin embargo, son tan cabezas duras que todavía no quieren, siguen siendo oídos sordos a las 5 medidas que yo soy el criterio que con toda la situación que tenemos pudiera resolver la situación hoy por hoy de la agricultura en Cuba. Porque si el campesino siente la motivación, se tira adelante y hace lo que tenga que hacer.
Esteban, sin combustible y sin electricidad no se puede producir en el campo.
No es posible porque...
Te perdemos, Esteban, te perdemos. Vamos a ver si te puedes mover un poquito, a ver si mejoramos la receptividad. Adelante.
Que es la fuente de energía para poder echar a andar todas las maquinarias de campo, porque se sabe que lleva regadío, se sabe que lleva movimiento de las tierras a través de los tractores y la demás, sin combustible, sin corriente, que la mayoría hoy cuentan con fuentes de abastecimiento de agua a través de turbinas eléctricas. No se pueden echar a andar sin fluido eléctrico. Entonces, todo viene en efecto dominó, a contraria de lo que el campesino necesita. Y encima de eso, el régimen es capaz de los campesinos... Y tú ves que se sientan en los congresos, se sientan en las mesas redondas a decir que no exigirle más al campesino cubano. No, esto es irrisorio, esto es penoso lo que realmente está sucediendo, y ellos siguen haciendo de las suyas porque la opinión pública internacional los apoya, incluso los apoya, hay que apoyan el cultura cubana y los apoya. Entonces le dan respiración, le dan una bota cada vez que realmente ya están sin darle solución.
Esteban, ¿no se ha recuperado la siembra de tabaco en Pinar del Río?
No, Tomás, realmente el tabaco, sabemos que estaban...
Esteban, gracias, que te perdemos, gracias. Lamentablemente. Te perdemos lamentablemente y gracias de todas maneras por el esfuerzo realizado. Así vamos a cerrar la ronda informativa en Cuba al Día, este miércoles 20 de noviembre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, a pesar de las dificultades, haciendo un esfuerzo para denunciar todo lo que ocurre en la isla. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. estuvo Tomás Cardoso a haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, Dios mediante, aquí en Cuba al Día. Buenas tardes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.